Hace muchos años con una compañera descubrimos un fuerte interés por la ciencia y fundamos un club de ciencias en la escuela secundaria. Y ese club de ciencias se plasmó en un pequeño programa que teníamos, un microprograma que dábamos difusión de algunas noticias de ciencia en la radio esta, en esta radio. Tuvimos el enorme placer, ya que le gusta conocer las anécdotas, de conocer en aquel entonces al doctor Leloir. Y tuvimos una entrevista con él. O sea, para nosotros, imagínate que nosotros debíamos tener unos 14, 15 años. Claro. Fue una experiencia que nos marcó para siempre.
Uh-huh. Es decir, que la ciencia forma parte de su vida desde muy chica.
Desde muy pequeña, sí. Desde uh-huh. muy pequeña sentí una inclinación hacia la ciencia y en particular, de manera también anecdótica, al estudio de los lagos. Siempre me fascinó, me intrigó el estudio de los lagos y también me interesaba mucho el aspecto, digamos, aplicado que tiene la parte acuática, porque todos sabemos que el agua es un bien, es un derecho que tienen los seres humanos y que son aprovechadas de manera bastante dual. Porque por un lado las necesitamos porque tomamos las aguas, pero por otro lado también la usamos para evacuar nuestros desechos. Entonces esa manera dual siempre me pareció sumamente interesante conocer y ver cómo se podían mitigar todas esas acciones del hombre sobre los cuerpos de agua.
Antes de adentrarnos en eso, ¿qué es la limnología?
Bien, la limnología es una parte de la ecología que estudia fundamentalmente las aguas internas, es decir, las aguas, lo que se llama aguas dulces, que no necesariamente hay aguas dulces que son bastante saladas, pero son aguas internas, es decir, aguas dentro de los continentes. Esto es que incluye ríos, arroyos y lagos. Lagos tanto poco profundos, esteros, hasta los lagos muy profundos como son los lagos que nos rodean.
¿Cómo es esto de que es agua dulce pero que también es salada? Para mí es una novedad.
Bueno, porque pueden estar rodeados por suelos con alto contenido salino. Por ejemplo, en el norte, donde están los salares, los uh-huh. salares fueron antiguos lagos, uh-huh. que por efecto de cambios climáticos que hubo, se comenzaron a secar. Pero si vos te fijás, en el centro de los salares permanece todavía pequeños lagos.
Ajá, qué maravilla eso, sí, no lo sabía.
Claro, vamos aprendiendo. Yo sí, creo sí. que en 10, 15 años le encontramos la vuelta, como decía un profesor mío. Doctora, usted hablaba de lo que es el recurso y del impacto que vamos generando, ¿no?, los seres humanos.
Sí, por eso cada vez que alguien me pregunta a mí sobre el tema de investigación básica o aplicada, uh-huh. yo creo que eso es bastante difícil de definir y sobre todo, bueno, en la especialidad a la que me dedico, porque como te digo, nosotros necesitamos conocer el medio ambiente, que es el lago, el arroyo, lo que estemos estudiando, pero no podemos desconocer el impacto del hombre que realiza sobre esos ambientes. Es decir, que realmente dar una diferencia entre lo que es ciencia básica y aplicada es bastante difícil.
Uh-huh. En un ratito vamos a estar conversando con la concejala Julieta Wallace, que acaba de denunciar una gran cantidad de vertidos de líquidos cloacales al lago también, ¿no? Y pensaba en esto, en cómo necesitamos el agua para vivir y a la vez la contaminamos. ¿Hay estudios en este momento del impacto que está recibiendo el Nahuel Huapi o alguno de los otros lagos de la región?
Bueno, nosotros estudiamos en... primero quiero aclarar algo. El estudio de los lagos profundos no es simple, uh-huh. porque uno se enfrenta con estudios que uno tiene que tener aparatos sumamente complejos y que puedan ser bajados aproximadamente a 100 metros claro. de profundidad. Porque algo bastante complejo es que un lago tiene una tridimensión que nosotros desde la Tierra no la vemos. Claro. Es como si nosotros metemos un bote en las copas de un árbol y en las copas de un bosque y tratamos de mirar para abajo, ¿sí?
Se complica.
Entonces todo eso se complica bastante. Cuando miramos en esa tridimensión, obviamente es muy distinto de cuando estamos, por ejemplo, en la costa y observamos los fenómenos. Uh-huh. Es bastante diferente. Uh-huh. Estos lagos, los lagos profundos, son grandes reservorios de agua, son enormes reservorios de agua, son los reservorios más grandes de agua que tiene la República Argentina. Eso también es bien importante, claro, de remarcar.
Claro. Están aquí en esta zona.
Sí, miles de millones de metros cúbicos de agua, uh-huh, de una altísima calidad. Sí, uh-huh, están aquí hasta, digamos, Tierra del Fuego. No nos olvidemos que los lagos, estos cordilleranos patagónicos, se extienden desde el lago Aluminé por el norte hasta el lago Fañano en Tierra del Fuego.
Por algo el interés de venir a conquistar estos lagos, ¿no?
Sin duda, son lagos de una altísima calidad. Por supuesto, eso que vos te referías de la concejal Wallace es bastante interesante, porque obviamente eso es algo que nosotros vemos permanentemente. Existen vertidos clandestinos en los lagos, vertidos que no son estudiados de manera sistemática porque no están denunciados. Claro. Es decir, son bastante complejos de estudiar. Ahora, cuando uno analiza la calidad de agua en general global, imagínate de un lago enorme, ¿no? 500 kilómetros cuadrados, más de 400 metros de profundidad, imagínate en eso, los efectos puntuales se diluyen. Pero guarda, no tenemos que decir, bueno, como está diluido el efecto, me callo la boca. No, de ninguna manera. Nosotros avanzamos un poquito más, hicimos un estudio costero sobre el lago Nahuel Huapi de manera particular, que involucramos ciertos parámetros que nosotros medimos, que son complejos de medir, con la población, cuántas casas hay, si hay embarcadero, cuánta gente va, etcétera, etcétera, y obtuvimos cosas bastante interesantes, es decir, relaciones bastante interesantes, y eso nos permitió desarrollar un índice de calidad costero para estos lagos que faltaba totalmente. Y bueno, eso podría llegar a ser también un punto de partida para empezar a poner la lupa en que no es simplemente ir tomar agua del centro y quedarnos tranquilos porque el agua es de calidad buena, sí, sino también empezar a mirar con lupa, con muchísima lupa, lo que se hace en las costas.
Claro. Usted habla de los efectos antrópicos, que es esto, pero también habla de los efectos producto del cambio climático, del cual también somos responsables, o directa e indirectamente estamos modificándonos. Y hay, entre los numerosos trabajos en campo que ha realizado, ha hecho uno muy interesante en el ex glaciar Ventisquero, que derivó en un lago de 70 metros de profundidad, ¿es así?
Sí, es así. Bueno, eso surge a partir de estudios del lago Mascardi, en realidad, porque el lago Mascardi recibe todas las aguas de drenaje del Tronador vía el río Manso Superior. Bueno, empezamos a es interesante, digamos, ver cómo se va desarrollando una idea para comprender también por qué a veces nos dedicamos tantos años al estudio de esto, ¿no? Porque las ideas no surgen así rápidamente. Uno tiene que buscar evidencias en el campo, empezar a hacer la pregunta correcta y tratar de representar muestreos o experimentos, inclusive, para obtener una respuesta, para armar ese enorme rompecabezas que es la naturaleza. Analizando el lago Mascardi, empezamos a ver cambios en el lago Mascardi y empezamos a subir. Empezamos a estudiar el río Manso Superior. Cuando yo digo empezamos a estudiar, quiero aclarar algo. Un grupo de investigación está constituido por investigadores seniors, investigadores más jóvenes, y los más jóvenes, que es nuestro semillero, que son los becarios, que son los que llevan a cabo los estudios doctorales y demás, y es nuestro gran semillero y son los que van a transmitir a posterior todo lo que nosotros sabemos. Es decir, no se debería cortar todas esas líneas de trabajo que tenemos. Entonces empezamos a estudiar, volviendo al tema, el río Manso Superior, hasta que nos encontramos con este fenómeno que vos estás diciendo, que es este derretimiento impresionante, comenzamos a estudiar la evolución de este lago, ¿sí? Este lago, había una pequeña laguna, pero hubo un fenómeno aluvional muy fuerte en el 2009 que provocó que se remodelara, es decir, se profundizara toda esa cubeta lacustre y se drenara una enorme cantidad de agua, inclusive, no sé si ustedes tienen el registro, que se llegaron bloques de hielo hasta la altura de Pampalinda. Es decir, un fenómeno tremendo.
¿Eso fue en el 2009?
Eso fue en el 2009, eso es un fenómeno tremendo, y ese fenómeno representa sin duda uno de los graves riesgos ambientales que tiene el vivir en estas zonas de montaña. En el Tíbet, por ejemplo, en la región en China, hay pueblos que fueron devastados por efecto de este derretimiento de los glaciares. Nosotros tenemos la suerte que nuestros glaciares no están tan cerca de lugares donde hay poblados.
Se habla mucho de que el tema de los cauces y demás no se habla, es una... Por supuesto que es así, digo, tiene que ver con la época de sequía, cuando hay más lluvia, digo, hay también un componente de la, digamos, más allá del cambio climático, de lo que genera el cambio climático con respecto a las lluvias. ¿Cómo afecta esto positiva o negativamente?
Bueno, el cambio climático no es solo cambio térmico, ¿eh? El cambio climático involucra cambios profundos en las precipitaciones. Y digamos, lo que se pronostica son incrementos en la temperatura, como todo el mundo lo sabe, pero también profundos cambios a nivel de precipitaciones, que es un poco lo que estamos viendo. A veces llueve un montón y entonces estamos diciendo, no, el lago subió, y de repente deja de llover, no, el lago bajó, estamos en emergencia. Bueno, no, son fenómenos que están ocurriendo en este momento producto de estos cambios, de estas fluctuaciones enormes que estamos teniendo en las precipitaciones, que es consecuencia también del cambio climático.
Y en el 2009 usted decía que se generó como un socavón, no me sale la palabra exactamente, ¿no?, que drenó esas aguas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue un fenómeno natural?
Sí, fue un fenómeno completamente natural, en el cual lo que ocurrió fue que llovió muchísimo, y como que se endicó toda una enorme cantidad de agua, que toda la fuerza esa, agua, imagínate, agua, hielo, es decir, un montón de materiales también, de sedimentos, ¿no? Entonces todo eso rompió la morena frontal, y eso fue para abajo y remodeló todo el valle. Si vos vas a la zona de Tronador, vas a ver, a medida que vas subiendo, que todo el valle está lleno de árboles cada vez menos, ¿no?, porque la naturaleza es rapidísima, ¿no? Pero vas a ver un montón de árboles muertos. Ajá. Esos árboles fueron llevados por esa cantidad de agua, bloques de hielo y sedimentos también.
Maravilloso. No sabía nada. Le voy a preguntar casi una obviedad, pero esto que usted plantea modifica drásticamente el ecosistema. No sé si es correcta la apreciación. Sí,
totalmente. Vos imaginate que un río, eso lo estudió un estudiante nuestro, un río que estaba completamente cubierto de bosque, con una dinámica X, digamos, cubierto de bosque, de repente fue un río completamente expuesto a la radiación solar, a todo, y cambió completamente. Sí, hay un cambio en el paisaje tremendo, digamos. Tremendo, cuando yo digo tremendo, no es solo sino lo rápido que es. Es increíble. Vos, si vas a terreno, digamos, de una vez para otra, ves enormes cambios. Y bueno, y también vemos, lamentablemente, a veces ya el impacto del hombre. Siempre digo que es rarísimo, pero ya encontramos hasta un manzano creciendo en el paisaje periglaciar, lo cual no sería bueno, ¿no? Obviamente, porque es una es una planta exótica que alguien fue y la tiró.
Sí. Y creció.
Y creció. Qué pero barba. No está bueno, digamos. No, no. Por sí, supuesto claro. Que no, porque eso debería estar evolucionando con sus especies nativas y demás.
¿Cómo es la salida a campo, no? Para la gente del Imbioma, por ejemplo, porque estudiar todo esto debe llevar muchísimo tiempo, recursos, personal. ¿Cómo hacen para llegar a hacer el estudio, por ejemplo, del ventisquero?
Bueno, nosotros salimos, el Inibioma tiene camionetas, tiene también personal de campo, uh-huh. Y llevamos una enorme cantidad de equipo, llevamos un pequeño bote, llevamos radiómetros, bueno, radiómetros, es decir, medimos la intensidad de la luz solar, medimos un montón de parámetros del agua, salinidad, por ejemplo, uh-huh. Que recién me preguntaban, sí. La temperatura, y después tomamos muestras y las llevamos al laboratorio, sí. Lo más rápido posible, y en el laboratorio trabajamos a veces hasta las 10:30, 11 de la noche. Tenemos que procesar, por lo menos en una primera etapa, todas esas muestras, porque si no las perdemos.
Cada vez estoy más convencido que tenemos que hacer una hora, un sí. Programa de una hora, porque es muy apasionante, y es muy apasionante, sí. Doctora, verla a usted y a otros profesionales cómo se contactan con la vida de la manera tan profunda que se contacta con la vida cotidiana, porque uno dice, bueno, hay estamentos de la ciencia y tecnología que van más allá, pero de la manera que lo hacen. Nos quedamos casi sin tiempo, pero Matías pregunta si le podemos preguntar, lo vamos a hacer, por el Lagomoto del 60, si puede volver a suceder.
Sí puede volver a suceder, porque digamos que no soy. Un Lagomoto es algo parecido a un tsunami que ocurrió en el lago en el 60, en el cual se generó una enorme ola producto de un terremoto.
En Chile.
¿No? En Chile, sí. Si puede volver a suceder, sí puede volver a suceder. Puede volver a suceder. Lo que ocurre es que yo quiero aclarar que yo no soy geóloga como para, ¿no? Digamos, asegurar todos los fenómenos que tienen que darse para que se genere un Lagomoto, pero sí sé, porque he leído trabajos de colegas que indican que sí se puede producir eso.
Bueno, vamos a con cada uno de nuestros invitados, científicos, sí. Investigadores, vamos a tener que hacer una parte. Sí. Por último, ustedes no viven en un escritorio, viven trabajando toda su vida en terreno. Usted habla del semillero y de lo importante que sería mantener ese semillero y que ustedes le puedan trasladar toda la enorme experiencia que han adquirido en años. Me parece que hay que recrear y fortalecer el concepto de Inibioma, de CONICET, de todas estas cuestiones tan denostadas en estos tiempos.
Sí, sin duda. Sin duda, en estos momentos estamos pasando momentos muy difíciles para la ciencia, en particular para nosotros. Nuestros laboratorios se están despoblando de jóvenes. Los jóvenes se han formado con nosotros, pero van a migrar a otros laboratorios a aplicar lo que nosotros les enseñamos, claro. Lo cual, la verdad que Argentina se está privando de ese enorme semillero. Los laboratorios vamos a quedar los viejos, y eso no es bueno. Los jóvenes son los que tienen que llevar adelante todas las ideas nuevas, y todo depende mucho de ese semillero que nosotros podamos mantener, que lamentablemente en estos momentos está sumamente vipuleado, ¿no?
Aclaremos que esto es por una decisión que puede llegar a tomar el gobierno nacional, ¿no? No porque los pibes egresen o se vayan, migren a otros lugares por decisión propia, sino porque lo que se intenta es vaciar de recursos a todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, ¿no?
Sí, si no hay becas para sostener, el gobierno ha anunciado un fuerte recorte, uh-huh. De las becas, fuertísimo. No tenemos posibilidades. Recién me preguntaban ustedes sobre los recursos que tenemos. Bueno, nosotros somos un laboratorio que hace más o menos 30 años que estamos trabajando y hemos obtenido recursos de diferentes tipos. Hasta Fundación Antorchas nos ha nos ha comprado determinados equipos. Todo ese dinero es absolutamente necesario, tiene que tener un manejo muy transparente, como lo hemos tenido hasta ahora, y lamentablemente también esos recursos se nos han cortado en estos momentos. Este año hemos realizado los muestreos realmente a pulmón, es decir, con unos esfuerzos personales enormes.